Bien, pues seguimos dialogando en los estudios de Pingüino Radio. Hace unos minutos estábamos dialogando con el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, y me siento como el presidente, es como que si estuviera citando a mi despacho a los subsecretarios para conversar con ellos, porque muy temprano la mañana tuvimos a la subsecretaria de Justicia a través del teléfono, después tuvimos a Miguel Flores, y ahora nos acompaña. ¿Quién es un subsecretario que tiene un rol importante junto con el ministro? Porque es el hombre casi ancla para algunos proyectos, sobre todo gubernamentales, y que llegan al Parlamento. Me refiero al subsecretario de la Secretaría de la Presidencia. Hoy nos acompaña Claudio Alvarado Andrade, subsecretario, bienvenido a Pingüino Radio. No le digo bienvenido a Punta Arenas porque ha venido en muchas ocasiones, desde que era parlamentario me contaba, y ahora también como subsecretario.
Sí, bueno, Iván, buenas tardes. Un cordial y afectuoso saludo a todos quienes sintonizan Pingüino Radio en hora de noticias, en este hermoso día en Punta Arenas.
Sí, le tocó un bonito día.
Cuesta encontrar estos días acá, yo he estado en reiteradas oportunidades, conozco en plenitud el clima adverso, pero en definitiva hoy día es un regalo estar acá, hoy día con este sol, ver la costanera, la gente caminando, paseando, disfrutando, no hay viento, el sol, una temperatura agradable, así que feliz de compartir aquí en Punta Arenas, donde también tienen residencia muchos coterráneos míos que han provenido de la isla grande de Chiloé.
Bueno, fue parlamentario por la región
de Los Lagos. Y que hace un par de días atrás celebraron como corresponde, ¿no es cierto?, un aniversario más de la llegada a estas tierras magallánicas de la goleta Ancud, y donde está la tarea pendiente todavía, ¿no es cierto?, de dar cumplimiento a una ley que salió por ahí por el año 97, 99, no recuerdo bien, que hizo relación con erigir dos monumentos, uno aquí en Punta Arenas y otro en la ciudad de Ancud. Espero que pronto eso pueda ser una realidad y de esta manera recordar permanentemente y con gratitud a quienes, ¿no es cierto?, hicieron esta hazaña, porque incorporaron Magallanes al territorio nacional.
Y eso mismo me gustaría aprovechar la instancia de, a veces la comunidad chilota en la zona lo ha pedido muchas veces. Falta, no la presencia, porque la presencia existe, pero el reconocimiento, más allá de los monumentos. A veces, a través de los textos de estudio, de la presencia en las aulas, no se sabe de este hito tan importante en la historia de nuestro país. Y lo otro, y lo decía también, lo decía el alcalde Mimisa en el día de ayer, ¿por qué el 21 de septiembre no puede ser un día feriado para la región de Los Lagos y para la región de Magallanes, que ha sido el hecho más importante de la historia, después del descubrimiento del Estrecho Magallanes y que, digamos, claro, que ahí se descubre Chile, es después la toma de posesión? ¿Por qué no es un día feriado, por lo menos para las dos regiones?
Bueno, es una indudablemente gestas que vinculan a dos zonas importantes del país, que permitió, ¿no es cierto?, integrar Magallanes al territorio nacional. Y yo no recuerdo bien si en el Parlamento hay alguna moción en ese sentido o no, pero se han debatido otras, incluso tengo entendido poco tiempo atrás para un aniversario de Puerto Natales,
el día
que se decretó, fue un feriado local, ¿cierto?, para celebrar precisamente ese aniversario. Yo creo que si está iniciativa en el Parlamento habría que revisarla, no sé si hay alguna moción parlamentaria, se puede evaluar, se puede dar, pero lo importante es que esta gesta, como bien señala, puede ser conocida en toda su magnitud. Yo recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto al padre Abel Macías Gómez, que fue un impulsor de este tema de la goleta Ancud, que fue el que gestó que en el museo en Ancud, que él dirigía, tenga hasta el día de hoy una réplica de la goleta, y se esmeró mucho porque los textos de estudio se difundiera, se diera a conocer, pero él siempre reclamaba, y con mucho cariño me decía, mi diputado, le quiero reclamar de que no estamos siendo lo suficientemente reconociendo esta gesta de la goleta Ancud. Espero que nunca es tarde, nunca es tarde.
Ojalá.
Siempre hay tiempo, leía hoy día un discurso del representante de la comunidad de Chiloé,
Manuel Ulloa.
Manuel Ulloa, exactamente, aparecía con una foto ahí en el diario donde precisamente manifestaba que este tema se recuerda, se habla, pero después se olvida y no se concreta. Espero que en algún minuto se
pueda. Han pasado 5 años, ya son 168 de esta gesta y,
así es.
Y mucho recuerdo.
Y la ley esta ya tiene, yo creo que más de una década.
Subsecretario, si yo estaba equivocado en la introducción, por favor corríjame, la Secretaría Regional, la Secretaría de la Presidencia y obviamente la Subsecretaría, son aquellos nexos entre el gobierno, entre el Ejecutivo y el Parlamento. Sí. Y en el día de ayer, o antes de ayer, el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, informó de que el presidente había firmado el proyecto de ley de la tarifación del gas. Proyecto de ley, señora y señor, que usted lo puede hoy día revisar a través del pingüino.com. Hay un link exclusivo donde usted lo puede leer y conocer las 7 carillas de este proyecto. ¿Cuándo cree que esto ingresa directamente al Parlamento? Se habla del día martes, pero concretamente será el día martes. ¿Y cuánto tiempo podría demorarse en que el Parlamento lo transforme en ley?
A ver, yo primero quiero señalar de que soy optimista desde el punto de vista de una tramitación rápida de este proyecto. Y por una razón muy simple, porque este proyecto nace fruto del consenso que se estableció en equipos y mesas de trabajo que incentivó, que motivó la comunidad, a la cual, ¿no es cierto?, la autoridad se sentó a la mesa, se discutieron los puntos de vista y se generó una resolución que culminaba, ¿no es cierto?, en este proyecto de ley del cual el gobierno tenía un plazo comprometido el mes de septiembre para ingresarlo al Parlamento. Ahora, aquí hay todo un trabajo previo que va a facilitar, sin lugar a duda, la discusión en el Parlamento, porque nadie en el país tiene ninguna duda de que es un tema prioritario para Magallanes, que tiene que estar resuelto a la brevedad y que viene a contribuir a la solución de un problema de manera más estable y más definitiva. Aquí lo que se hace en términos muy generales, porque mi ex colega Rodrigo Álvarez, hoy día flamante ministro de Estado, tengo entendido días atrás a través de los medios de comunicación, también explicó sí. La característica específica de este proyecto. Pero en términos generales lo que hace es, en una cápita, garantizar el abastecimiento de gas en situaciones de crisis, ¿no es cierto?, uh-huh. A quien se le da prioridad, que es precisamente el uso residencial, a la familia. En segundo lugar, establece una estructura que va a permitir, bajo una fórmula conocida por todos, cómo se genera una matriz para establecer, ¿no es cierto?, el precio de este insumo. Y en tercer lugar, define claramente cuál es el monto del subsidio, y que para el año 2012 a 2016, ¿no es cierto?, el precio se mantiene estable con una reajustabilidad a través del IPC. Los parlamentarios de esta zona son bastante activos en este tema, han tenido un rol sumamente importante y protagónico, y no tengo ninguna duda que ellos ya están trabajando con sus pares para tener la voluntad de ellos, ¿no es cierto?, y sacarlo esto en un plazo relativamente breve. Aquí, con este proyecto, se está culminando una discusión que se hizo aquí precisamente en Punta Arenas, donde participaron muchos actores sociales, representantes de diferentes instancias de la comunidad, personas que están hoy día en el Parlamento, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y también, por supuesto, la autoridad del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo señalaba hace poco rato atrás, en una conversación, de que los tiempos deberían ser rápidos, porque ya es un proyecto que llega relativamente consensuado, que llega predefinido, y llega con las ideas que la comunidad plasmó, ¿no es cierto?, en estos meses de diciembre, de enero, que fueron noticias de carácter nacional, y donde quedó claro de que esta preocupación era central en la comunidad. El gobierno lo recogió, lo entendió así, y lo que comprometió le está dando cumplimiento.
Sé que aquí tiene una labor importante los 4 parlamentarios, de alguna otra manera, en presentar, defender, entender y explicarle a sus pares sobre esta situación. Hubo una actividad en el Parlamento hace unos meses atrás donde se expuso el tema del gas con gran participación de muchos parlamentarios, pero es hoy día en las manos del Estado, del Parlamento chileno, está este futuro para Magallanes, que es tan importante el tema del gas. Hoy día lo decíamos, hoy día está precioso el día, pero en todas las casas debe haber calefacción encendida. Sabiendo que en Santiago pueden haber casi 30 grados, hoy día tuvimos 5 grados bajo cero en primavera. ¿Cómo se convence al resto de los parlamentarios que no pertenecen a esta región, que quizás no tienen el problema del gas tan símil como nosotros? ¿Cómo se puede convencer ahí?
En el Parlamento hace muchos años existe una comisión de zonas extremas que precisamente va revisando situaciones que se dan en aquellos puntos del país que tienen ciertas características diferentes a lo que habitualmente sucede, ¿no es cierto?, en la zona central. Y en ese sentido, durante muchos años el tema de las zonas austral o del extremo norte han sido debatidos, han sido conversados, son relativamente conocidos. Y en este caso específico, yo no tengo ninguna duda, yo estuve 16 años en el Parlamento, fui presidente de la Comisión de Zona Extrema. Hoy día el mundo parlamentario conoce en plenitud lo que significa para Magallanes esta situación, resolverla. Por lo tanto, yo no veo ninguno de ellos imponiendo alguna condición para aprobar o para rechazar o para demorar un proyecto buscando algún beneficio para otra región. Yo creo que saben distinguir muy bien
la situación. ¿Puede ser que algunos parlamentarios jueguen ahí en el sentido de buscar también recursos para su propia región a través de este proyecto? Le hago la consulta, por ejemplo, en la región de Aysén. En la región de Aysén, claro, ahí no tiene el problema del gas, pero tiene el problema del impuesto a la leña, que es quizás hasta más complejo que el nuestro. Pero también podría ser que ahí venga un muñequillo por parte de los parlamentarios.
Claro, pero ahí también existen programas de otra naturaleza que se están trabajando a través del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía. Se están haciendo estudios, evaluaciones, trabajos. Y en definitiva, yo creo que si bien es cierto, pueden hacer valer un punto de vista, pero en ningún caso mezclarlo con esta situación. Yo de eso soy un convencido, conozco bien el Parlamento, estoy toda la semana trabajando con los parlamentarios, es producto de nuestro rol, de nuestra función como colegisladores. Y en definitiva, yo tengo mucha confianza, mucha esperanza, y además confío plenamente en las habilidades de Rodrigo Álvarez como ex parlamentario, hoy día ministro y como hijo de esta zona, además con el impulso del diputado Marinovich, la diputada Goich, los senadores que han demostrado, especialmente en la Cámara de Diputados, mucho ímpetu para dar a conocer esta realidad y la importancia que tiene para esta zona resolver el tema. Así que yo confío plenamente en esa instancia parlamentaria, en la capacidad de convencimiento y también en el impulso que le da el gobierno. O sea, aquí el gobierno no es un ente pasivo, el gobierno es un ente activo. Y nosotros no solamente vamos a defender con fuerza este proyecto, sino también que le vamos a impulsar dinamismo en la discusión a través del mecanismo de la urgencia, con el propósito de que esto salga relativamente rápido.
Estamos dialogando con el subsecretario de la Secretaría de la Presidencia, Claudio Alvarado. Uno de los proyectos que ha impulsado también el gobierno, fue su firma hace pocas semanas, es el tema del 7%, del descuento a los jubilados. ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve bien? ¿Va a llegar para todos definitivamente?
Bueno, eso fue un compromiso que asumió el presidente Piñera para que un viejo anhelo de las personas de la tercera edad que han cumplido toda una vida de trabajo y que cuando, aunque aumentan los gastos, ¿cierto?, se le hace más compleja la vida, se optó por satisfacer esta demanda enviando este proyecto de ley, y a partir del 1 de noviembre aproximadamente a 700.000 chilenos se le va a dejar de descontar este 7% de contribución al sistema de salud y va a incrementar, ¿no es cierto?, sus ingresos personales. Aquí en la región de Magallanes, de acuerdo a las cifras, van a ser más de 5.000 personas beneficiadas en esta primera fase. Y todas aquellas personas que tengan una pensión básica solidaria, que se estableció en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, que hoy día son del orden de 255.000 pesos, esa persona automáticamente, a partir del 1 de noviembre, se le deja sin efecto este descuento del 7%. Y a partir de un año después se incorporan familias de segmentos medios de la población, y el total de beneficiarios va a ser más de 1.100.000 personas en nuestro país. Por lo tanto, es un proyecto de una connotación social bastante relevante, bastante importante, y está claramente definido a quién le corresponde y a partir de cuándo le corresponde.
Subsecretario, en ese mismo tema, grupos sobre todo de la tercera edad han dicho, claro, se nos va a dejar de descontar el 7%, pero de este 7% había un porcentaje que sigue ejemplo para el pago de las licencias médicas. ¿Esa plata la van a perder? ¿Están así? ¿No están así?
No, yo quiero transmitirle la certeza, la seguridad y la tranquilidad de que no les va a impactar en ningún beneficio de salud. Todo lo que se les deja descontar a ellos es el Estado quien lo incorpora, ¿no es cierto?, o lo entera a las arcas de salud que corresponden, precisamente para que ellos puedan contar con los mismos beneficios. O sea, no altera ningún beneficio.
Por eso, pero por ejemplo, del 7% que se le descontaba, había un porcentaje de ese 7% que se iba para el pago de licencia a otras personas, me imagino, dentro de un gran fondo de pago de licencia. Ellos en alguna manera dicen, ¿se nos va a devolver esa plata? No se nos va a devolver porque al final no lo usamos nunca nosotros, fue para pagar otras cosas.
Claro, que lo que pasa es que, como en todo orden de cosas, hay fondos que al final tienen un concepto de solidaridad en que todos contribuyen para determinadas situaciones, en este caso cuando uno se afectaba de la salud. Aquí el proyecto de ley es claro y categórico: si yo aportaba con un 7% y ese 7% me significaba a mí 8.000 pesos mensuales que me rebajaban, por ejemplo, de una pensión, a partir del 1 de noviembre yo recibo esos 8.000 pesos adicionales para, ¿no es cierto?, disponer de ellos lo que estime conveniente.
A pesar de todo, su secretario ha sido, y cuando digo a pesar de todo, que uno esperaba que este 2011, tras el terremoto, hubiera sido más auspicioso en todo sentido, ¿cómo está evaluando el gobierno que está terminado este 2011? Más allá de las tragedias que son totalmente ajenas a una responsabilidad de un gobierno, de un Estado, golpean al país, pero ¿cómo te está terminando este año? Ya estamos finalizando septiembre.
A ver, mira, si bien es cierto, uno visualiza permanentes manifestaciones ciudadanas, legítimas, por cierto, pero no obstante eso, el gobierno ha ido definiendo y trazando su camino. Y en ese sentido, lo que se comprometió se ha ido trabajando y se ha ido impulsando iniciativas. El gobierno comprometió una opción de crecimiento país superior al 6% y la está cumpliendo. El gobierno comprometió una generación de puestos de trabajo de 250.000 al año y lo está haciendo. ¿Ah? De hecho, en esta región estamos con una cesantía muy baja y con buena generación de puestos de trabajo. También el gobierno comprometió medidas de carácter social y se están impulsando. Partimos con una asignación social que se paga a 500.000 familias más vulnerables de nuestro país, que tienen menos de 4.300 puntos en la ficha CAS, que es un bono que se le entrega por hijo que cumpla, ¿no es cierto?, la condición de ir al colegio y de tener los controles de salud al día, y que le reportan a esas familias vulnerables del orden de 40.000 pesos adicionales mensuales, que es la antesala al ingreso ético familiar, que es un proyecto de ley que vamos a trabajar a partir del próximo año a través de el nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Hemos impulsado, ¿no es cierto?, la ampliación del postnatal para tener la certeza y la seguridad de que la mamá va a poder estar más tiempo con el hijo recién nacido. Hemos sido absolutamente innovadores en eso, hemos contado con la colaboración de todos los parlamentarios, se llegó a un gran acuerdo transversal, y eso se va a aplicar, yo creo, unos dos meses más, una vez que se despache del Senado, el 7% que acabamos de comentar, y seguimos avanzando, pero...
¿Y por qué entonces las encuestas eso no se ve reflejado?
Bueno, no, secretario, se ve reflejado porque...
y al contrario, no, ha ido bajando, no, y hoy día las desaprobaciones...
Eso es una realidad a la cual nosotros no estamos lejanos. Miramos los números con mucha atención, pero somos unos convencidos de que al final del día, en la medida de que todas estas iniciativas que acabo de comentar muy someramente comiencen a tener los efectos directamente en las familias, se comienza a percibir de una manera distinta. Muchas veces se van generando percepciones en la ciudadanía que se instalan y cuesta mucho revertirlas, pero para eso hay que mantener siempre la tranquilidad, el timón bien firme y los objetivos claros. Y yo en lo personal no tengo ninguna duda de que estas tendencias comienzan a revertirse. Seguimos adelante en nuestro proyecto de gobierno. Se está trabajando con mucha energía, con mucha confianza, con mucho dinamismo, con muy buena disposición, con una gran voluntad. Y a lo mejor hemos cometido algunos errores. Y yo creo que no es un misterio que a veces hacemos las cosas y no las comunicamos bien, o a veces en el contexto que se dan hay otras noticias que apagan estas cosas, pero al final están. Lo importante es que se hacen y se va avanzando, y al final del día yo creo que la suma va a ser más positiva que negativa.
¿Su secretario hasta cuándo en la zona?
Yo estoy hasta el día de mañana. cumpliendo...
¿No viaja a Natales?
Actividades. No, yo no voy a Natales, tengo unas actividades mañana aquí en la Intendencia, y bueno, feliz de compartir aquí en Punta Arenas, agradecerle a ustedes por la posibilidad de conversar unos instantes, y bueno, un cordial y afectuoso saludo a quienes sintoniza la radio hasta ahora.
Muchísimas gracias a su secretario por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Pingüino Radio. Hemos contado diversos temas que hemos dialogado, el 7%, el gas y otros temas de interés. Nosotros nos separamos, fue este diálogo con el subsecretario de la Secretaría de la Presidencia, Claudio Alvarado.